Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. No es habitual que un titular sobre sequía se cuele a finales del mes de noviembre, pero es así. Asociamos el otoño y el invierno con una mayor época de lluvias y de nieves, lo que mejora la situación de nuestros embalses. Es verdad que ha llovido, ¿eh? Ha llovido en lo que llevamos de otoño, pero no tanto como necesitan algunas zonas de España. Tengo delante de mí ahora mismo los datos que acaba de publicar el Ministerio para la Transición Ecológica. El gran titular es que la reserva hídrica en nuestro país está a día de hoy en el 43% de su capacidad, cuando hace 10 años, hace una década, pues el porcentaje era más elevado, estaba en el 50%. Hay cuencas que es verdad que están muy bien, sobre todo las del norte, pero la situación sigue siendo especialmente preocupante en dos regiones, en Andalucía y también en Cataluña, donde tienen una sequía ya cronificada que va mucho más allá del verano. Ahora mismo las cuencas del Guadalquivir o del Guadalete tienen menos del 20% de su capacidad, y lo mismo pasa en las cuencas internas de Cataluña, donde están al 18%. En esta última región, hoy mismo, se han activado nuevas medidas de preemergencia en 200 municipios y directamente de emergencia en otros 37. Hablamos de cerca de 6 millones de personas que tienen desde hoy algún tipo de limitación en el consumo de agua allí en Cataluña. En las zonas afectadas de Andalucía, pues también se aplican restricciones, y donde se está notando especialmente es en el sector agrario. Precisamente en Andalucía se ha vivido en los últimos meses uno de los encontronazos más sonados entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía a propósito precisamente de este asunto del agua. Hablamos del Parque Nacional de Doñana y los regadíos que hay en sus alrededores. Este asunto ha acabado con acuerdo político entre el Partido Popular y el Partido Socialista, cosa rara en estos días. Grosso modo, se indemnizará con 100.000 euros por hectárea a los agricultores que prescindan de cultivos de regadío en esas zonas afectadas que rodean Doñana. Este milagro del acuerdo político en Andalucía también da una imagen de la importancia del agua en estos tiempos como un asunto que tiene que estar, desde luego, muy por encima de cualquier visión partidista. Pero claro, antes de acordar, el paso previo en Andalucía fue un fuerte desencuentro sobre Doñana en el que tuvo que intervenir incluso Bruselas. En esa fase parece estar ahora la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Acaba de entrar al choque con el Gobierno central porque considera que se está boicoteando el abastecimiento de agua a la Comunidad de Madrid, y con esto ha plantado una denuncia ante el Tribunal Supremo. El agua es un bien escaso que afecta directamente y de forma vital al día a día de todos los ciudadanos, aunque mientras siga saliendo del grifo, no seamos demasiado conscientes de todo lo que hay detrás. Pues además de esto, hay otros asuntos también destacados que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues mira, Pilar, lo primero, una puerta abierta a la esperanza, y nunca mejor dicho en este caso, porque quedan apenas 2 metros para conseguir abrir por fin una vía de escape en el túnel Indio, en el que llevan 17 días atrapados 41 trabajadores. Y ahora se espera que comiencen las maniobras para sacar uno por uno a esos trabajadores a lo largo de las tuberías de casi 1 metro de diámetro que se han colocado para conectar la entrada de ese túnel con la cavidad en la que se encuentran los obreros. Aquí en España, en Lanzarote, hay ahora mismo otras 98 personas llegadas en patera. Son magrebíes, en este caso, que han llegado a bordo de 2 embarcaciones. Hoy, además, se está hablando del exdiputado del Partido Popular, Alberto Casero. Recordarás que es aquel que se equivocó al votar
cuando la reforma laboral.
Ese, y permitió la aprobación de la reforma laboral. Bueno, pues hoy ha sido condenado, pero por prevaricación y malversación, siendo alcalde de Trujillo, en Cáceres. Le cae 1 año y 9 meses de cárcel, pero se libra de entrar en prisión tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía. Y ojo además al gasto en pensiones, que ha rozado en noviembre los 24.000 millones de euros. Esto es el 11,5% del PIB de todo lo generado por la economía española en este mes. Hay que tener en cuenta que a la nómina habitual, que ya roza de media los 1.200 euros, hay que sumar la paga extra antes de Navidad. Y mira, Pilar, esto no es nuevo, pero conviene recordar en estas fechas que no todo vale para poner el Belén o para adornar la casa. La Guardia Civil ha intervenido 300 kilos de muérdago en una furgoneta en Aragón, que habían sido recolectados sin ningún tipo de autorización y que se iban a destinar a la venta como adorno navideño. Y es que su recolección, como también la del musgo o el acebo, están totalmente prohibidos. Así que, ojo con el muérdago, no nos pasemos de listos.
Pues eso. Gracias, Correa. Si nos vamos a ir en directo hasta Villaluenga de la Sagra, en Toledo, donde un joven ocupa está atrincherado desde las 9 de la mañana. Allí está nuestro compañero Sergio Sánchez. Sergio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, sabemos que esta persona, este hombre, ha estado tirando incluso cócteles Molotov. ¿Cómo están las cosas ahora mismo, Sergio?
Pues mira, Pilar, hasta hace prácticamente 30 segundos estaba todo muy tranquilo, a pesar de todo lo que ha pasado. Ha habido como una negociación, porque la Guardia Civil quería que este hombre saliese al final por su propio pie, pero, como te digo, hasta hace 30 segundos, porque hemos escuchado lo que han sido como si fuesen dos disparos, dos golpes muy fuertes. Y es que parece ser, no puedo confirmarlo porque desde aquí no se está viendo bien, que se está produciendo ahora a desalojar a este individuo. Pero el individuo, por lo que se ve, sale a veces en la ventana, mueve fuerte los brazos. El individuo ha soltado dos perros grandes que tiene dos perros muy grandes. Y la situación, Pilar, pues ahora mismo es la que es. No sabemos si han entrado o no han entrado, parece ser que sí, pero que él se niega a abandonar la casa por su propio pie.
Ya se lleva desde las 9 de la mañana, como decíamos, atrincherado. Vamos a ver si se está produciendo en este momento esa intervención de los agentes de la Guardia Civil. Sergio, te dejamos ahí. Cualquier novedad, si se produce ese desalojo, nos lo cuentas. Gracias.
Perfecto.
Compañero.
A ti, Pilar.
José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Modric baja en el Real Madrid para jugar contra el Nápoles.
El club blanco juega mañana partido de Liga de Campeones contra el equipo italiano. Un punto le hace falta en dos jornadas para asegurar el primer puesto del grupo de Champions. Hoy se ha conocido el estado de salud de Modric, Melchor Ruiz.
Sí, hemos contado en el boletín informativo de las 11 de la mañana que por una sobrecarga muscular va a ser baja para el partido de mañana. Va a ser la octava que va a tener Carlo Ancelotti. Un partido por el que se ha preguntado más que por el rival, el Nápoles, por el futuro del técnico italiano y esa relación con Brasil. En todas las ocasiones que se le ha preguntado, no ha aclarado nada.
Que si usted tiene la sensación de que en los próximos días, semanas, el Real Madrid le puede ofrecer la renovación.
Yo vuelvo al principio de la temporada, que no hablo de mi futuro.
Acaba de decir aquí Dani Carvajal que le renovaría a usted y que es el mejor técnico que puede tener el Real Madrid.
Tiene razón. Yo he pedido la renovación de Carvajal hasta 2030.
¿Tú seguirías la próxima temporada? ¿Puedes asegurar que puedes seguir la próxima temporada?
Te doy la oportunidad de hacer una otra pregunta, distinta.
En el Barcelona, esta mañana ha sido operado Gavi de su rodilla, informa el club que con éxito. Hoy a las 9 hay un Barça-Oporto sin Ter Stegen y Feyenoord Atlético de Madrid. Lo vamos a contar todo en el tiempo de juego a partir de las 8:30.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
We expect the weakening of inflationary pressures to continue, even though headline inflation may rise again slightly in the coming months.
A la espera de que esta tarde pueda o no matizar lo que dijo ayer, pues lo cierto es que Christine Lagarde nos ha vuelto a meter cierto miedo en el cuerpo al hablar de la posibilidad de que vuelvan a subir los precios en los próximos meses, en 2024. Y eso significa, viniendo de la presidenta del Banco Central Europeo, que nos quedan tipos de interés altos para una larga temporada. Hoy precisamente seguimos viendo efectos de esa subida. Es un suma y sigue, con datos cada vez más contundentes en el desplome de las hipotecas. Y te doy en concreto tres datos. La caída en el número de firmas para esas hipotecas cayó en septiembre cerca de un 30%. Estamos hablando del mayor descenso desde enero de 2021. Y en tercer lugar, eso significa que llevamos ya 7 meses seguidos con caídas por encima del 10% en el número de préstamos firmados para comprar una casa. En resumen, Susana Moneo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Que el mercado inmobiliario sigue perdiendo fuelle.
Sí, y se trata además los datos que acabamos de conocer del mes de septiembre de firma de hipotecas. Se trata, digo, de un desplome en toda regla, la mayor caída desde enero del 21. Son ya 8 meses de retroceso. Los tipos de interés están sin duda marcando ese ajuste. El interés medio para este tipo de préstamos se situó en el 3,26%, el más alto en 7 años, con un incremento de más de 1.25% por encima del año pasado. Ha caído la venta de viviendas, sí, pero en menor medida que la firma de hipotecas. El incremento de la cuota, por ejemplo, para una hipoteca media de 150.000 euros a 30 años, supera los 200 euros. Escuchamos a Ángel Martínez León, es vicepresidente del Consejo de Agentes Inmobiliarios.
Donde se percibe más, pues, en la clase media baja, donde los tipos de interés hacen que las cuotas suban y, por tanto, el usuario teme por entrar en una hipoteca.
El importe medio de las hipotecas está en 143.000 euros. El 45% de las que se firmaron en septiembre fueron a tipo variable, con un notable, muy importante aumento de las mixtas. El 54% fueron de interés fijo y cayeron.
Gracias, Susana. Y no son meros datos, sino el reflejo de una realidad cada vez más complicada para miles de españoles. Como ella, como
Quiero
Ana.
Quiero que termine el año, ver el índice, cómo va a estar el año que viene, y plantearme, pues, posiblemente que tenga que cambiarme a la fija.
300 euros le ha subido la hipoteca a esta malagueña de 56 años que en 2017, es decir, hace 6 años, compró una casa con una hipoteca a interés variable por recomendación entonces de su banco.
Sufres un descalabro en tu economía, porque esos 300 y pico euros lo tenías a lo mejor antes, pues, para algún capricho, alguna compra extra, algún regalo, pero es que yo ya tengo que estar haciendo números como, es que no me puedo salir ni un ápice de nada, porque 300 y pico euros es mucho dinero, ¿eh? Yo que tengo hijas que están todavía en edad de estar estudiando y que necesitan unos gastos y tal, yo es que he tenido que decir a mis hijas, no puedo ayudaros, o sea, tenéis que trabajar y pagaros vosotros porque no puedo.
Claro, y es que no es la única subida de más reciente. En los dos últimos años le han revisado la hipoteca 2 veces, así que su hipoteca roza ya los 800 euros al mes.
Me han dicho, bajará, pero no se pondrá en el índice que estaba. Impensable. Podrá bajar un punto, podrá bajar 2 puntos, pero es que a mí quién me dice cuando baje 2 puntos que después no va a subir otra vez.
Bueno, pues 2:11, miramos también a Gaza en un día de cierta esperanza porque se ha conseguido arañar al menos 48 horas más sin misiles ni ataques por tierra y con nuevo intercambio de presos entre israelíes y palestinos. El balance oficial de momento, siempre con los datos que han trascendido hasta ahora, es de 50 israelíes liberados, además de otros 19 ciudadanos de otras nacionalidades que también estaban en manos de los terroristas de Hamas. En total, por tanto, 69 personas libres gracias a esta parada humanitaria. Y por parte de Israel, el gobierno de Netanyahu ha puesto en libertad a 150 presos palestinos. Esta misma madrugada, en concreto, Israel liberaba a 3 mujeres palestinas y a 30 menores de edad. Manuel Ángel Gómez, Buenas tardes, Manu. Hola, buenas tardes. En medio de esta parada ampliada, que en principio va a acabar el jueves a las 6 de la mañana, nos hacemos 2 preguntas. ¿Quiénes pueden ser los próximos liberados? Y, en segundo lugar, ¿cabe la posibilidad de más ampliaciones de este alto el fuego o ya no?
Bueno, primero, la oficina del primer ministro de Israel ha recibido ya la lista con los nombres de los rehenes que serán liberados hoy por Hamas, pero aún no se ha difundido ningún detalle sobre ellos. Todavía quedan en manos de Hamas y de otros grupos alrededor de 170 rehenes. Y en cuanto a lo segundo, ahora se está empezando a estudiar la posibilidad de que el alto el fuego se pueda ampliar más allá de estos 2 días adicionales. El gobierno de Qatar tiene esperanzas de que la tregua se pueda prorrogar a cambio de más liberaciones de rehenes y para construir en esa dirección están en Doha los jefes de la CIA y del Mossad, el servicio de espionaje israelí, que se van a reunir con el primer ministro qatarí. En este quinto día de pausa en los combates, los medios israelíes han publicado que una oficina de la inteligencia militar advirtió en 3 documentos en los meses previos al 7 de octubre de que Hamas estaba realizando ejercicios en los que simulaban ataques contra comunidades judías cerca de la frontera con Gaza.
Pendientes, por tanto, de toda esta situación que abre una puerta a la esperanza. Gracias, Manu. Y en medio de esto, y mientras Pedro Sánchez sigue clamando por el reconocimiento de Palestina como un Estado, hoy llama la atención la ausencia de Pedro Sánchez, que no ha sido invitado a la cena convocada en el Palacio del Elíseo en París. Macron ha citado al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y a los primeros ministros de Países Bajos, Portugal, Estonia y Luxemburgo, pero no a Pedro Sánchez, pese a que sigue siendo ahora mismo el presidente de turno de la Unión Europea. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo se están recibiendo en la Unión Europea las declaraciones de Sánchez afeando la respuesta militar de Israel?
No es hora ahora de meterle el dedo en el ojo a Israel. Es todo lo contrario, contribuir a tener una buena relación, no solo con él, con la tradicional relación que tiene España con los vecinos árabes, pero también con Israel. Es decir, oiga, esto no puede producirse en estos momentos. Hemos de ser parte de la solución, no del problema.
Las reflexiones de Antonio López Istúriz, presidente de la Delegación del Parlamento Europeo para las Relaciones con Israel, que esta mañana en Herrera en COPE ha destacado que Sánchez no consultó sus palabras y el apoyo al reconocimiento del Estado palestino con ningún otro país europeo. Y eso a pesar de que viajó hace unos días hasta allí en calidad de presidente de turno de la Unión Europea. Una entrevista a... como te decía, Antonio López Istúriz, que puedes volver a escuchar en nuestra página web, en cope.es. A todo esto hay cambio de caras y de funciones dentro del Partido Popular. Ayer te adelantábamos el nombramiento de Miguel Tellado como nuevo portavoz en el Congreso. Era vicesecretario de organización del partido, venía del PP gallego y ahora asciende a un puesto fundamental para medirse al gobierno de Sánchez. Y hoy destaca también otro nombramiento, el de Alicia García, que será la nueva portavoz en el Senado. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Por contra, el hombre que pierde fuerza es Elías Bendodo, que era hasta ahora el número 3 de Feijóo. Te pregunto, Maribel, ¿qué significan estos cambios y qué pistas dejan, sobre todo, del proyecto que tiene Feijóo en mente?
Pues demuestran la importancia que le da Feijóo a la vida parlamentaria en esta legislatura, en la que al PP le toca hacer oposición a pesar de haber ganado las elecciones, recuerdan continuamente en Génova. Y esa oposición va a ser dura, contundente y tensa, porque quieren dinamitar el muro del que presume Sánchez o la amnistía y el resto de exigencias independentistas. Y es que Miguel Tellado, el nuevo portavoz en el Congreso, se batirá a diario con el que consideran el Doberman de las filas socialistas, que es Patxi López, o los ministros como Óscar Puente en la sesión de control al gobierno. La tensión, por tanto, Pilar, está garantizada, aunque la ministra portavoz, Pilar Alegría, acaba de negar la mayor.
Por parte de este gobierno no vamos a perder la calma, ni vamos a discurrir jamás por esa senda de los insultos y de la crispación. En primer lugar, porque no es nuestro estilo, ni nunca lo va a ser. Pero sobre todo, y lo más importante, porque no vamos a alimentar a los jóvenes ni a la sociedad española con esa fruta podrida.
Pero es que además a Tellado se le atribuye haber puesto orden en el partido tras la salida de Pablo Casado y una lealtad inquebrantable a Feijóo, la misma que ha demostrado Carmen Fúnez, que será la nueva vicepresidenta de organización del partido y mano derecha de Cuca Gamarra, que asume todo el poder en la Secretaría General. Desaparece, por tanto, el cargo de coordinador general que asumía Elías Bendodo para pasar a ser vicesecretario de Política Autonómica y Municipal, y Alicia García se convierte en la nueva portavoz en el Senado.
Gracias, Maribel. Y hoy la Real Academia Española ha añadido 4.300 modificaciones al diccionario de la lengua y ha incluido, por ejemplo, palabras como chunda chunda, machirulo, perreo o bar en el diccionario y también algunos términos tecnológicos nuevos. Sandra Sanjo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Sí, pues mira, desde las cookies, esas que tantas veces hemos aceptado cuando accedemos a Internet, hasta banner, la publicidad que nos aparece en la web, o Big Data, la inteligencia de datos. También pixelar cuando alteramos una imagen o la tecnología del VAR con V como acrónimo de videoarbitraje, que también se incluyen ambas en esta actualización. Otras palabras que llaman la atención este año es, por ejemplo, machirulo, dicho de una persona, especialmente un hombre, que exhibe una actitud machista. Se incluyen, por ejemplo, también Pilar, colín o regañá. Y luego pues hay otros términos a los que se les añade una nueva acepción. Es el caso de crack, como persona que destaca extraordinariamente en algo, o tóxico, que ya no solo se aplica a sustancias, sino también a relaciones, por ejemplo.
Gracias, Sandra. Aquí. Eres una crack.
Igual.
Ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Con el seguro de coche de Línea Directa, tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado, podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Oye, ¿puedo bajar la ventanilla y...?
No, Clara.
¿Si no tardo nada?
Bueno, va.
¡Ya somos iluminados!
Cuando te haces iluminado y empiezas a ahorrar en carburante, en tus facturas de luz y gas, cuando ahorras comprando tus marcas favoritas con Wilet y en tus recargas eléctricas, te apetece contarlo. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Sabemos lo importante que es sentirse acompañado. Por eso en CaixaBank ahora cuentas con un préstamo para hacer realidad tus ilusiones. Solicítalo desde el móvil o a través de tu gestor. Infórmate en caixabank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Siempre que se mantengan las circunstancias económico-financieras del solicitante en el momento de la solicitud.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Renfe ha recuperado la circulación por una de las vías del tramo entre Atocha y Recoletos, cerrado desde el domingo después del descarrilamiento de un Intercity a la salida de Atocha. Esto ha permitido que circulen algunos trenes, pero solo dan servicio a un andén. Paran en la estación de Recoletos los que vienen desde Guadalajara y El Escorial, pero el resto tienen que seguir dando un rodeo o finalizar el recorrido en Atocha. Nos vamos hasta la estación de Recoletos.
Atención, Renfe de Cercanías, les informa que este martes, día 28...
Ana Presmanes, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Una sola vía para el túnel Atocha-Recoletos. ¿Qué estás viendo ahora mismo allí en la estación, Ana?
Pues lo que estoy viendo es mucha menos gente de lo habitual y sobre todo, Pilar, usuarios sin saber bien ni dónde ir ni cuánto tiempo de espera les va a quedar para coger su tren que les lleve hacia Chamartín o hacia Atocha. Todos en la misma vía, es la una la que está cerrada y todos entran y salen por la vía 2. Blanca ha accedido hace un rato, sigue esperando su tren y estaba algo despistada por los pasillos de la estación.
No sé, fíjate, ahora mismo no sé cómo está este cerrado, no sé ni dónde tengo que ir. Supongo que es a la vía que va a la contra, no sé. Es que yo juraría, claro, cuando me he venido, digo, ¿por qué está mandando esta otra tan tonta? Y es porque está cerrada la otra vía que era por donde se salía directamente cuando salía esta Recoletos.
María, por ejemplo, acaba de llegar aquí a Recoletos. Me cuenta que ha estado unos 15 minutos esperando en Atocha un tren en tan solo una parada que normalmente se hace pues en apenas 2 minutos. Vive en Vallecas y por segundo día consecutivo llega tarde a su trabajo.
Como 10-15 minutos en Atocha. Pero es que como ahorita cerraron y ahora hay un solo acceso para Recoletos, ayer estaba cerrado y era horrible. Tengo que llegar después de mi trabajo y mira qué hora es. Yo tengo media hora más.
Y lo que me cuentan todos los usuarios, Pilar, con los que he hablado, sin excepción, es el más servicio de cercanías. Si no es un accidente, es una avería, trenes que no pasan o paran durante minutos interminables en estaciones sin saber qué ocurre.
Es que está Renfe, madre mía, pero ahora es peor que nunca, yo no decreto. Va fatal, muy mal. Entonces no sé, no sé qué se puede beber.
Pero es que están con todas las cosas igual, decir que no es esto, es un montón de cosas que pasan todos los días. Todos los días los trenes se paran, todos los días se
prolongan.
Entonces es un rollo.
Un auténtico rollo, Pilar, eso es lo que me dicen. Lo que no sabemos aún es hasta cuándo se va a alargar esta situación y los trenes con origen y destino Recoletos operen por una sola vía, lo que limita esa capacidad operativa y está generando todavía pues muchas demoras.
Gracias, Ana. Por cierto, a partir del 12 de diciembre ya no se podrá viajar en el tren con un patinete eléctrico. Desde el 4 de noviembre tampoco se puede ni en el metro ni en los autobuses. Y este martes está siendo un día en el que parece que no hace 15 grados, como marcan los termómetros. Hay un poco de viento, sensación de frío, aunque las máximas están igual que estos días atrás. La niebla de primera hora volverá esta tarde, noche, y para mañana hay previsión de lluvia. 2:23 de la tarde, momento de conocer cómo se circula por las carreteras de la región. DGT, Alejandro Martín, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos muy pendientes de un alcance que está complicando la salida de la capital madrileña por la 6 a la altura de las Rozas de Madrid, que además está complicando la ronda de circunvalación M50 justo con el enlace con esta misma 6, también a la altura de las Rozas de Madrid, está generando hasta casi 4 kilómetros de retenciones. A margen de este alcance van a encontrar tráfico lento en la ronda M40 en Coslada, dirección A3.
Y enseguida hablamos de una curiosa mezcla, la de la inteligencia artificial, como no, que siempre hablamos de esto, y la literatura del siglo de oro.
¡Que vuelven! ¡Vuelven los días sin IVA en Yamóvil! ¡Solo durante esta semana! ¡No pierdas el tiempo! ¡Llévate un coche seminuevo y no pagues el IVA! ¡Recuerda, solo esta semana! ¡Solo en Yamóvil los auténticos seminuevos!
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Forever Van Gogh es la obra teatral de un genio que ya puedes vivir y sentir en el Teatro Marquina. Descubre lo que no sabías de Van Gogh en un espectáculo único en España con música compuesta por Ara Malikian. Por primera vez los cuadros cobran vida en este espectáculo envolvente. Entradas a la venta en forevervangogh.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
La francesa Laura, así se titula la obra de teatro totalmente desconocida de Lope de Vega, recuperada de los fondos de la Biblioteca Nacional por un grupo de investigadores gracias a la inteligencia artificial. La obra se estrena a nivel mundial este jueves en los teatros del canal, 400 años después de ser escritora. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, está claro que Lope de Vega y la inteligencia artificial no son incompatibles. Al contrario, ¿no? Porque parece que se llevan bien.
¿Quién le iba a decir, Pilar, a Lope, autor de 1.500 comedias, que una de sus últimas creaciones dormiría el sueño eterno 400 años y que sería la inteligencia artificial la encargada de rescatarla de las telarañas del tiempo y de los fondos de la Biblioteca Nacional? Tras analizar 3 millones de palabras y más de 1.000 obras del siglo de oro, la herramienta de inteligencia artificial Transcribus se aplicó al texto para transcribirlo. Luego vino el momento más peliagudo, identificar la autoría de ese texto de la francesa Laura como de Lope, gracias a otra herramienta informática llamada Stylo. El filólogo investigador de la Universidad de Viena, Álvaro Cuellar, cuenta a COPE lo que supone la inteligencia artificial.
La inteligencia artificial nos puede ayudar en muchísimos campos, no solo la transcripción, sino la autoría, la recuperación de manuscritos quemados. Se puede aplicar a muchos campos dentro de las humanidades, pero en este caso concreto, conseguir desde un manuscrito totalmente anónimo de la Biblioteca Nacional a dar con esa obra de Lope de Vega y que ahora se vaya a llevar a los escenarios, pues es increíble, ¿no? Para nosotros la verdad es que ha sido una gran alegría.
Una revolución digital también para las humanidades y la filología.
Se nos abre ante nosotros toda una nueva forma de entender los textos. En vez de leer una obra con muchísima dedicación, lo que haces es leer cientos de obras, miles de obras. Puedes comparar el siglo XVII con el siglo XVIII, a la literatura a lo largo de los siglos. Gracias a la informática podemos realizar grandes análisis que nos están permitiendo pues ver patrones y ver cosas que hasta ahora habían permanecido escondidas.
Pues todas estas técnicas informáticas nuevas pueden contribuir ahora a un baile de autorías del siglo de oro que se daban por ciertas. Bajo ese prisma de la inteligencia artificial, Tirso de Molina ya no sería el creador del Burlador de Sevilla, su autor sería otro dramaturgo, Andrés de Claramonte.
Gracias, Ramón.
COPE Madrid.
Estar informado.
Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía. Porque en Navidad lo que quieres es celebrar con los tuyos. Hazlo con Alimentos M Producto Certificado. Sabores que despiertan tus sentidos y se convierten en un me gusta. Comunidad de Madrid.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo panizo. Más que un licor, un hechizo.
Siente el ritmo de la Navidad y también su sabor en el Hotel Meliá Castilla. Explora su amplia propuesta gastronómica y de entretenimiento para celebrar Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. Saborea tu comida más deliciosa del día de Navidad en el prestigioso restaurante La Albufera con su menú especial. Infórmate y reserva en el 915-678-322 o en lalbuferameliacastilla.com.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
De nuevo un menor de edad, un chico de 16 años, ha resultado herido grave después de ser agredido por arma blanca durante una pelea ocurrida en la calle Topete, en el distrito de Tetuán, cuando un grupo de jóvenes le atacó para robarle el patinete. Además de las cuchilladas, también fue golpeado. La policía está investigando si detrás de este ataque hay alguna banda juvenil violenta. Sigues en Mediodía Cope, enseguida un nuevo repaso a la actualidad. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
Voy a comenzar con un sonido que puede describir perfectamente el momento que vive el mercado hipotecario español. Frenazo en seco. La firma de hipotecas ha descendido casi un 30% interanual, lo que quiere decir que por cada 100 créditos hipotecarios que se firmaban hace un año en España, ahora se están firmando, sin embargo, 70. Lo dice el INE, el Instituto Nacional de Estadística, y además añade que es la séptima caída consecutiva, con lo que el frenazo acumulado es mucho mayor. El lastre que está frenando el mercado hipotecario se llama Euribor, que ahora alcanza su nivel más alto desde 2016. Según el INE, estamos en el 3,26% de media, cuando hace un año era un punto menos. Este mes de noviembre ha llegado a superar el 4%, aunque ahora se ha vuelto a moderar. Cada vez que se actualiza el Euribor, la traducción al bolsillo es importante porque con la última actualización, una hipoteca media de 150.000 euros supone pagar 200 o 250 euros más cada mes, entre 200 y 250 euros. Y en muchos casos empieza a llover sobre mojado porque ya notaron una subida hace un año, con la que esta se acumula. Con este panorama hay que tener muy claro lo de ponerse a comprar una vivienda estos días. El que puede esperar se está esperando porque lo cierto es que los precios no han bajado en la misma medida que ha subido el Euribor. Ahora mismo, la mayoría de quienes firman una hipoteca están optando por el interés fijo, que a la larga puede parecer más caro, pero desde luego evita muchos sustos. En este momento de incertidumbre, el futuro hipotecado va a lo seguro, no quiere sorpresas cada mes. ¿Cuánto puede durar esta situación? ¿Cuándo volverá a girar la rueda en sentido contrario para que nos baje la hipoteca? Pues aquí viene una dosis de optimismo porque, según los expertos, es posible que hayamos tocado techo ya o que lo estemos tocando. Y lo dicen porque el Banco Central Europeo ha frenado su política de subida de tipos después de 10 meses de incrementos consecutivos. En su última reunión, el BCE mantuvo el precio del dinero y no lo subió. Por lo tanto, el Euribor también se queda estable. Esto no quiere decir que nos baje la hipoteca de golpe, pero puede que no suba mucho más. Lo normal es que una vez que el Banco Central ha decidido frenar la subida de tipos, los mantenga como están y en algún momento, sin saber cuándo, empiecen a bajar. Siempre y cuando la situación con los precios se siga controlando. Esto es importante. Con la economía nunca se sabe, pero quédate con lo bueno. Empieza a verse algún claro en el horizonte. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas como estas tres que te voy a contar ya con Ángel Correas. Termina el encuentro del Papa con los obispos españoles en el Vaticano.
Un encuentro centrado principalmente en los seminarios de nuestro país, en los que se preparan para el sacerdocio unos 1.000 seminaristas. A esta hora está previsto que conozcamos más detalles en rueda de prensa tras un encuentro al que finalmente ha acudido el Papa Francisco después de los problemas respiratorios que ha tenido estos días. Es importante porque el viernes tiene previsto viajar a Dubái.
2 días más de tregua sobre la franja de Gaza.
Si no hay cambios de última hora, finalizará esa tregua el próximo jueves. Hasta el momento, Israel y Hamás han liberado a 150 presos palestinos y a 51 rehenes, respectivamente. Aquí en España, Pilar Alegría, portavoz del gobierno, ha querido restar importancia a la crisis diplomática abierta con el ejecutivo de Netanyahu después de que Pedro Sánchez pidiese el reconocimiento del Estado palestino.
Hemos sido claros y rotundos frente a ese ataque terrorista de Hamás, pidiendo la liberación de todos los rehenes. Lo dijimos desde el primer momento, pero también, lógicamente y evidentemente, por una cuestión de humanidad, hemos alzado la voz frente a esas muertes indiscriminadas de civiles palestinos, especialmente de niños, de niñas y de mujeres.
Y ha ocurrido en Sevilla tras el accidente de una hormigonera volcada. El conductor ha roto todas las barreras en los test.
A ver, te cuento, Pilar. La Guardia Civil ha sido la primera en llegar y se ha encontrado con que ese conductor, ojo, ha multiplicado por 8 la tasa de alcohol y ha dado positivo también en cocaína y en anfetaminas. La carretera ha tenido que ser cortada para retirar la hormigonera y a pesar del accidente y las condiciones en las que conducía, este hombre de 34 años ha salido ileso. Ahora la multa, creo que esa sí va a ser bastante grave.
Se la merece, desde luego. Y a partir de las 3:05 que nos contáis en los deportes, Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, es la quinta jornada de la Liga de Campeones. Hoy juega el Barça, recibe al Oporto, sin Ter Stegen, va a jugar en la portería Iñaki Peña. Una victoria va a clasificar al Barcelona. Esta mañana ha sido operado de la rodilla Gavi con éxito, según ha informado el Barcelona. Y a las 9 también juega el Atlético de Madrid en Holanda frente al Feyenoord. La victoria también clasifica al Atlético de Madrid. Mañana juega el Real Madrid contra el Nápoles. Es baja Modric por una sobrecarga. Ancelotti no ha querido responder a las preguntas sobre su futuro que le han hecho en la rueda de prensa. Mañana también se juegan Real Sociedad Salzburgo y Sevilla PSV. En la Liga se cerró la jornada con el Girona 1, Atlético de Bilbao 1. El Girona es segundo, empatado a puntos con el Real Madrid. Han comenzado los entrenamientos de motos para el año que viene. Marc Márquez ya corre con la Ducati y en Fórmula 1 están probando Alonso y Carlos Sainz en Abu Dhabi. Tenemos partido de la Euroliga en Belgrado, Maccabi, Real Madrid a las 8:15. Desde las 8:30, el tiempo de juego.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Los parados que rechacen un empleo podrían quedarse sin subsidio. Fuentes del Ministerio de Trabajo confirman a COPE que el Gobierno aprobará en las próximas semanas la reforma de las prestaciones y subsidios de paro para transformar definitivamente al SEPE, al Servicio Público de Empleo, en una agencia de colocación. Es el compromiso que en su día dimos a Bruselas y que será realidad. Susana Moneo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Antes de que finalice el año.
Sí, así es. El Ministerio de Trabajo quiere llevar la reforma a un Consejo de Ministros antes de final de este año y su aplicación sería inmediata, según confirman a COPE desde el departamento de Yolanda Díaz. De momento es un borrador elaborado por el Ministerio de Trabajo para cumplir uno de los compromisos con Bruselas ligados a los fondos europeos dentro del componente 23. Es una reforma estructural que afecta al nivel asistencial del desempleo. Esto es una reforma de los subsidios de paro en el que se liga el cobro de las ayudas al compromiso del parado en la búsqueda real del trabajo. Son 480 euros al mes los que se cobran actualmente y lo cobran alrededor de 800.000 personas. En el nuevo esquema se podría compatibilizar además con un empleo a tiempo completo.
Este decreto entraría en funcionamiento en cuanto se aprobase en el Consejo de Ministros. A partir de entonces, ¿cómo va a funcionar el SEPE, Susana?
Pues desde el Ministerio de Trabajo insisten en que se van a reforzar las políticas activas de empleo con un compromiso personalizado de búsqueda de trabajo a la medida del parado. Desde el Ministerio de Economía defienden que todo el sistema de subsidios se debe centrar en potenciar la actividad y que el apoyo que se da al ciudadano en formación y en orientación debe tener reciprocidad al aceptar una oferta adecuada, algo que en la práctica no se está cumpliendo. Según la OCDE, Pilar, España es uno de los países donde menos se exige a los parados buscar trabajo.
Tenemos en cualquier caso un mercado de trabajo un tanto particular en muchos aspectos porque hay 2.760.000 parados oficialmente en España, pero al mismo tiempo se calcula que son cerca de 150.000 los puestos de trabajo que no se cubren en nuestro país. De ahí que medidas como estas para incentivar que se ocupen estas vacantes pues sean importantes. Y por cierto, hablando de mayor compromiso en el ámbito laboral, está creciendo de nuevo el absentismo. Son más de 1.300.000 los españoles que no acuden a diario a su puesto de trabajo. Claudia Cid, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y en gran medida se calcula que un 23% lo hacen además sin una causa justificada. Y eso nos sale caro, Claudia.
Sí. Los expertos laborales como Jesús Laera consideran que el absentismo laboral cuando no justificamos nuestra ausencia al trabajo no supone un problema.
Ese tipo de absentismo injustificado, ¿no? Cuando el trabajador no tiene causa justificada de ausencia, en principio está dentro del ámbito de control de la empresa y puede tener mecanismos sancionadores, ¿no? Incluso despido por incumplimiento del contrato de trabajo.
Lo que sí le preocupa son el incremento de bajas laborales, porque nos van a costar 142.000 millones de euros, según la patronal de las mutuas AMAT. 25.000 millones se destinarán al pago de las prestaciones de la Seguridad Social y a los costes directos que asumen las empresas. Y más de 116.000 millones de euros, pues serían costes indirectos.
Al principio no se cobra prestación y luego lo asume la empresa. Al final es un trastorno organizativo, además. Tiene que haber una posibilidad, que es el contrato de sustitución, o bien una reorganización de la plantilla. Eso puede incidir en la pérdida de productividad.
Para los expertos, Pilar, la solución pasaría por crear un modelo donde la baja médica no conlleve necesariamente, pues, la baja laboral, así como reforzar su control.
Gracias, Claudia. Pues son las 2:40 ya de la tarde, una hora menos en Canarias. Hablamos de inventos, de tres novedades tecnológicas en concreto que hoy son noticia. Un avión que está volando, como no te imaginas. Una modelo que en realidad no existe y una prenda con la que todos hemos soñado desde pequeños para ser invisibles. Pues algunas de estas novedades tecnológicas dan algo de vértigo y otras son promesas de un futuro más sostenible. Te cuento primero la más práctica de todas, porque ahora mismo, en este momento, el vuelo VIR-100 está cruzando el Atlántico. Ha despegado hace 3 horas desde Londres con destino al aeropuerto JFK de la ciudad de Nueva York. Es el primer vuelo comercial en cruzar el Atlántico impulsado solamente por combustible sostenible, el llamado SAF, que ha sido producido en gran medida con restos agrícolas de campos de maíz. Da un poco de respeto, la verdad, pensar que ahora mismo ese avión pueda estar sobrevolando nuestras cabezas gracias a estos restos agrícolas, pero bueno, es así. ¿Y qué tiene de particular este combustible? Pues es prácticamente igual que el queroseno fósil, es decir, también emite CO2 al quemarlo, pero con una diferencia. Carlos de la Osa es especialista en aviación sostenible y nos ha explicado que la clave de la sostenibilidad de este nuevo combustible está en su origen.
Cuando tenemos un combustible fósil, desenterramos carbono del subsuelo y lo emitimos a la atmósfera. El principio de SAF consiste en capturar este carbono de la atmósfera, bien sea mediante plantas para producir biomasa o de manera sintética, procesarlo y desarrollar un combustible que viene a ser prácticamente igual que el queroseno que se usa a día de hoy en la aviación.
Te tengo que decir que el vuelo de hoy es verdad que es un hito importante en la carrera por la economía sostenible, pero lo cierto es que resulta complicado que esto se generalice. Primero, porque producirlo en masa no es una tarea fácil, requiere de un esfuerzo tecnológico. Y segundo, y unido a lo anterior, esto significa un importante esfuerzo económico para el sector.
Lo que estamos intentando replicar es, en un proceso que dura horas o días, lo que la naturaleza, al crear el petróleo, ha hecho en millones de años. Y sí que podemos hacerlo, podemos llegar a hacerlo, pero bueno, todo ello implica unos costes, el nivel de biomasa necesaria, nivel de energía necesaria, y todo ello repercute también en un coste económico.
O dicho de otra manera, el futuro de la aviación sostenible pasa por billetes más caros y las aerolíneas y los expertos ya lo avisan. Te decía que esta es la primera de las tres novedades tecnológicas en las que hoy nos estamos fijando. Pero hay más, como Aitana, la nueva modelo creada única y exclusivamente por inteligencia artificial.
Aitana cumple una serie de factores de la vida, digamos. O sea, va a un público en específico. Tiene el mundo fitness, el mundo del anime, el mundo del gaming, que son como tendencias que están ahora en auge.
Rubén Cruz es su creador, un publicista barcelonés con el que hemos podido hablar aquí en Mediodía COPE. Aitana, esta modelo e influencer creada a través de la inteligencia artificial, acumula ya más de 150.000 seguidores en Instagram, factura varios miles de euros al mes por publicitar marcas o hacer sesiones de fotos, y es fruto de un análisis de las tendencias que están al alza para que los usuarios se identifiquen precisamente con ella.
Bueno, realmente mi socia y yo, mi socia Diana, esto no ha sido solo invención mía, tenemos una agencia de comunicación. Entonces nos dimos cuenta de que teníamos como muchos gastos a veces, no ganábamos dinero por nuestro trabajo y se lo llevaban a veces o modelos o influencers. Entonces decidimos que desde nuestra agencia pues proporcionar también la modelo y crearla digitalmente.
Pues una modelo que han creado digitalmente, además desarrollando una personalidad muy, muy analizada, muy estudiada para que case mejor con la mayoría de seguidores. Y desde Asia, pues nos llega la tercera de las novedades que hoy nos han llamado la atención, porque un científico chino ha diseñado la primera capa que hace invisible. La han presentado en público como algo que cambiará nuestras vidas, ya que todos podremos tener en el armario pues esta capa de la invisibilidad, por ejemplo, que tenía Harry Potter. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿te imaginas? Bueno, lo ha presentado como si un truco de magia se tratase el veterano físico Chu Yuanhao, de 78 años. En un escenario con dos ayudantes, sostenían un panel transparente delante del científico. Al girarlo 90 grados, las piernas de Chu desaparecían de la vista al público, y no es magia. Se trata de un material artificial creado en el laboratorio de la Universidad de Dongguan en Shanghái. Es un tejido que hace invisible todo lo que cubre. Pero claro, ¿cómo funciona? Bueno, nos lo cuenta Jorge Alcalde, divulgador científico de la tarde.
Permite desviar el modo en que la luz rebota de manera natural en los objetos y los hace imperceptibles para cualquier persona que esté enfrente de ellos. De momento es una tecnología muy primitiva y le falta mucho desarrollo por delante, pero en el futuro, sin duda, tendrá aplicaciones fascinantes en la vida cotidiana, pero también en el ejército o incluso en la salud.
Bueno, está formada por una rejilla compuesta de pequeñas lentes cilíndricas convexas que, al recibir la luz, producen imágenes demasiado pequeñas para que las vea el ojo humano. Bueno, esta tarde con Jorge Alcalde queremos todos los detalles, porque imagínate tener una capa que te convierta en mujer o hombre invisible.
Bueno,
¿cómo es esto?
Yo voy a estar atenta a todo lo que nos contéis. ¿Cómo es esto? Esa es la pregunta. ¿Y cuáles son sus utilidades? Bueno, escuchábamos ahora a Jorge Alcaí, que nos contaba algunas cosas. A partir de las 4, que nos lo cuentan los compañeros de la tarde de COPE, Pilar Cisneros, gracias Tocaya.
A ti.
Y Fernando de Aro. Y antes de ir a tu COPE local, te cuento también que hay una mujer ahora mismo que se encuentra en tratamiento médico porque ha sido envenenada. Se trata de la esposa del jefe de la inteligencia militar ucraniana. No se sabe cómo, pero Mariana Budanova, que así se llama, habría ingerido metales pesados. No se ha especificado si, por ejemplo, se trata de mercurio, como ha ocurrido en otros envenenamientos. Sí sabemos que la afectada se encuentra en el hospital tras un deterioro prolongado de su estado de salud, y que los servicios secretos ucranianos no han desmentido la información que ha salido a la luz por parte de fuentes anónimas, que añaden que todo apunta a un envenenamiento deliberado. ¿Hay que mirar a Rusia? Pues hombre, desde luego en este contexto de guerra no es descartable, sobre todo teniendo en cuenta que agentes rusos han estado detrás en los últimos años de asesinatos precisamente por envenenamiento de disidentes. Sigues en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¡Tres para tres! ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Peligro!
¡A la leyenda de la Champions! ¡Que salta más que nadie!
No traten de entenderlo porque no lo pueden entender.
La Champions solo se vive así en COPE.
¿Con qué sale Xavi Hernández? ¡Muy buena!
Este martes desde las 8:30, Fútbol Club Barcelona Oporto y Feyenoord Atlético de Madrid. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Todo listo!
Un año más, el número uno del deporte.
¡Viva el fútbol!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Nadie está preparado para perder a un ser querido. Es algo muy doloroso, pero para los que nos quedamos aquí, la vida sigue. En su libro Tu muerte es vida, Laura Montesinos, creadora de Viajar entre líneas, abre su corazón con una inspiradora historia de amor sobre cómo encontró luz y halló el sentido real de su existencia. Tu muerte es vida, una historia de confianza, superación y amor eterno.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Si Madrid tiene fama de algo es de la calidad de su agua, eso a pesar de no contar con un río caudaloso y de tener la mitad del territorio protegido. Madrid abastece a 7 millones de habitantes, surte a las industrias agroalimentarias o facilita el riego para la agricultura. Pero ahora, según la Comunidad de Madrid, el agua ha entrado en el terreno político. El decreto que modifica el plan hidrológico del Tajo está poniendo trabas a la concesión que desde hace años tiene el canal de Isabel II. Por eso, el gobierno regional lo ha recurrido ante el Tribunal Supremo. Lo consideran discriminatorio y perjudicial para Madrid. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Cuáles son esos puntos en los que se perjudica Madrid?
Bueno, pues el principal escollo es que ahora, para coger agua del río Alberche, que supone el 40% del agua que se consume en Madrid, hay que pedir autorización a la Confederación Hidrográfica del Tajo y eso impide la planificación. Por ejemplo, tal y como ocurrió hace unos meses en Valmayor, si hay un problema en el agua que hace que tenga que suspenderse el suministro de un embalse, inmediatamente se hacía un trasvase y se resolvía. Eso ahora no es inmediato, hay que pedir esa autorización. Lo mismo ocurriría si hay que hacer reformas en una depuradora, no se puede planificar porque no se sabe si se contará con esa autorización. Carlos Novilla es el delegado de Medio Ambiente.
Eso requiere pues inversiones, estaciones de bombeo, infraestructuras que ahora quedan en el aire porque estaremos pendientes y mes a mes nos van a permitir traer agua de ese alberche. Pues desconocemos si vamos a tener esa capacidad de suministro ante pues un aporte, como dices, muy importante de casi el 40% del consumo anual de los madrileños.
Una medida discriminatoria porque esa autorización solo se le pide a Madrid y no a otras regiones. Pero además se obliga a verter más agua a los ríos. Son los llamados caudales ecológicos. Mariano González es el consejero delegado del canal de Isabel II.
Ahora estamos con 60 hectómetros, incorporar 30 hectómetros más supone que esa aportación a los ríos de 30 hectómetros cúbicos más puedan plantear dificultades para 400.000 personas si la garantía de abastecimiento no está puesta encima de la mesa sobre la base de que la prioridad de abastecimiento es el elemento básico.
El canal pide independencia en la gestión del agua y que se respete un convenio que está vigente hasta 2061.
Estamos hablando de un decreto que lleva casi un año vigente y cuyo recurso comenzó en el mes de abril. ¿En qué punto estamos ahora, Belén?
Pues estamos ya en el último tramo de un recurso que comenzó, como dices, en el mes de abril tras no tener en cuenta las alegaciones de la Comunidad de Madrid. Tras solicitar varios expedientes, ahora es el Tribunal Supremo el que tendrá que decidir y eso va a tardar más de un año. Dicen que hay que establecer previamente las razones por las que se puede denegar un trasvase y adjuntar un informe previo para poder verter agua a los ríos, algo que no contempla este decreto. Además, alegan que es ilegal intervenir en un convenio que lleva vigente desde hace años con una gestión eficiente. Madrid ha cogido un 20% menos de agua de los ríos. Ha habido años de mucha sequía y la seguiremos teniendo, y avisa la Comunidad de Madrid. Si no se le permite gestionar como hasta ahora, podríamos sufrir cortes de suministro.
En fin, pues enseguida nos vamos a la sierra. Seguimos hablando de agua para ver cómo se actúa en caso de rotura de una presa, la del embalse de Guadarrama.
Esto es Metro de Madrid, donde tu vida es única, porque hay muchos días que en Metro hay música. Ecología creciendo cada día, nuestra energía cada vez más renovable, porque no hacerlo sería imperdonable. Hay una cosa indiscutible, es que Metro cada día más accesible. Y como tu vida se mueve, deja que Metro te lleve. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Pilar, mi madre se ha vuelto a caer, me voy corriendo.
¿Otra vez? ¿No ibas a buscar una residencia?
Si es que no sé ni por dónde empezar.
Llama a mi Resi. Son expertos en residencias y se encargan de todo gratis. A mí me han ayudado con mi padre. Te paso el teléfono de mi Resi. 900-056-006.
¿900-056-006?
Sí, o miresi.es.
Mires donde mires, no encontrarás ofertas como las de óptica y audiología universitaria.
Ray-Ban, Prada, Oakley, Gucci. Las mejores marcas en monturas, cristales, audífonos, lentes y todo lo que tu vista y tu oído necesitan a precios increíbles. Visita uno de nuestros 10 centros de Madrid.
Las mejores marcas a los mejores precios solo en óptica y audiología universitaria.
En Barajas.
En Villa de Vallecas.
En Carabanchel. En Centro.
En Villaverde.
En Hortaleza.
Bicimad revoluciona tu movilidad en todos los distritos de Madrid. Tienes más de 600 estaciones repartidas en toda la ciudad. Ahora ya son tuyas. Cuídalas. Ayuntamiento de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
A las 5 de la mañana ha empezado a llover y no para. Esta es la cantidad de agua que cae y que se está acumulando, que el riesgo de rotura de la presa de Guadarrama es en real. Bueno, hoy no, ¿eh? No está pasando esto de verdad. Es un simulacro que se está haciendo en la sierra para saber cómo tendrían que actuar los servicios de emergencia para ayudar a la población en caso de inundación. Arturo, allí estarán. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, estoy en el polideportivo de Becerril de la Sierra, donde se ha montado un dispositivo de emergencia en el que más de 100 efectivos entre Suma, Cruz Roja y bomberos están trabajando contrarreloj como si este supuesto de posible inundación estuviese sucediendo de verdad. Todo el trabajo empezaría a las 5 de la mañana en un día especialmente lluvioso.
No para llover, que hay un posible movimiento de la estructura de la presa y ese movimiento puede implicar una posible rotura. A partir de ahí, a las 9 de la mañana, pues se van montando diferentes servicios de emergencia, vamos llegando por aquí, se van avanzando y finalmente pues el canal nos informa efectivamente de que la presa tiene unas posibilidades reales de romperse.
A partir de ahí comenzaría el desalojo de los vecinos por parte de Protección Civil, que los traerían a un albergue como el que hay aquí montado, donde el SUMA se encargaría también de valorar los cuidados que necesita cada uno y darles la atención que necesiten. Un simulacro que ayuda a estar totalmente preparados ante una situación que, según nos contaban, es improbable.
Gracias, Arturo. Y aunque no son especialmente numerosas, siguen noche tras noche las protestas en Ferraz por la ley de amnistía pactada con los independentistas catalanes. En el pleno de Cibeles, la portavoz socialista Reyes Maroto ha reprochado al alcalde que no sea contundente en su condena a la violencia en la calle. Martínez Almeida ha contestado diciendo que son los socialistas los que muestran tibieza con la violencia, por ejemplo, la de Hamás.
Señor Almeida, usted ha permanecido durante demasiado tiempo en silencio, lo que le convierte en un cómplice de los violentos. No puede seguir siendo el alcalde de Madrid mientras no se comporte como tal. Sin duda no está a la altura de Enrique Tierno Galván. Así que le pido que pida perdón a los vecinos y que empiece a trabajar por esta maravillosa ciudad.
Lecciones de convivencia no nos van a dar a ninguno, porque le repito, a diferencia de usted, yo condeno toda la violencia, la que se produce en las calles de Madrid, la que se produce en las calles de Barcelona, la que se produjo en el País Vasco y la que se produce en Israel. Permítame decirle que estos 4 años, señora Maroto, se le van a hacer muy largos y, por tanto, le doy un consejo. Keep calm y mucha fruta.
Frente al Palacio de Cibeles, al alcalde, varios concejales y el delegado del Gobierno en Madrid han guardado un minuto de silencio por el asesinato de 2 mujeres y de la hija de una de ellas de 5 años. Son las últimas víctimas mortales de la violencia machista. 7 en la región en lo que va de año.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pasillo 15, estantería 7. Cogemos las sillas y nos vamos a por los cojines.
Tenemos que volver al pasillo 1.
Ya llevamos 2 vueltas y ni rastro de la mesa Strohenmürgen, que es a lo que veníamos.
A ver, Manolo, aquí o vienes con actitud o no vienes. Ahora ya puedes redecorar tu vida sin tener que patearte un laberinto. Ven a La Vaguada y desbloquea el siguiente nivel.
Rigoletto te espera en el Teatro Real. Del 2 de diciembre al 2 de enero vive una de las óperas más queridas de Verdi en una espectacular nueva producción de Miguel del Arco. Disfruta en vivo de estrellas de la ópera como Javier Camarena, Xavier Anduaga o Julie Fuchs, entre otros grandes cantantes. Compra ya tus entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Endesa. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
A partir del viernes ya se podrán hacer fotografías en el interior del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, eso sí, sin flash ni trípode. Patrimonio Nacional lo ha autorizado, igual que se hace ya en la Galería de las Colecciones Reales o en el Museo Reina Sofía con el Guernica. Estos espacios pretenden con esta iniciativa acercarse a las generaciones más jóvenes, acostumbradas a compartir la realidad que ven y viven a través de sus móviles.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Yeah.
La extensión de la tregua en Tierra Santa hasta el jueves ha rescatado esperanzas. Josep Borrell, el alto representante para la política exterior de la Unión Europea, ha asegurado que no habrá paz ni seguridad para Israel sin un Estado palestino. En los acuerdos de Oslo de hace 30 años, la Organización para la Liberación Palestina fue reconocida por Israel como el representante legítimo del pueblo palestino. Los palestinos, por su parte, reconocieron a Israel. La solución de los dos estados parecía estar al alcance de la mano. Pero los acuerdos de Oslo quedaron en papel mojado. Arafat temió dar el último paso. Por su parte, Israel ha seguido estableciendo colonias en los territorios palestinos. En el momento en que se firmaron los acuerdos, había poco más de 110.000 colonos judíos viviendo en Cisjordania. Hoy la cifra supera los 700.000. La Autoridad Nacional Palestina, por otro lado, ha generado entre los suyos una gran frustración con una gestión ineficiente de servicios básicos como la salud, la educación y la vigilancia, y con graves casos de corrupción. No se explica el control de Gaza por Hamás sin el fracaso de la ANP. El hecho es que la falta de una solución política y la frustración de la población palestina alimentan el desarrollo de organizaciones cada vez más radicales. Hamás no debe seguir controlando Gaza porque es una organización terrorista.